Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 17 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos ofrece una reflexión sobre el fin del mundo y el cumplimiento de la historia de la salvación. La higuera a la que nos invita a mirar Cristo es una llamada a la vigilancia y a la interpretación de los signos de los tiempos. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, se sabe que la primavera está cerca, pero que aún no ha comenzado. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Cristo prepara a sus discípulos para su segunda venida. No será espectacular, sino majestuosa.
Majestuosa, la venida del Señor en medio de las realidades de este mundo. Los cristianos sabemos que nos encontramos siempre en la frontera de la eternidad. En el caer de los valores temporales vemos el reino de Dios como algo cada vez más cercano también en nuestra vida. Así comenzamos los a grandes trazos de este tercer domingo de noviembre. Pues lo primero siempre en estos a grandes trazos es el magisterio del Papa, sus audiencias de los miércoles. En la catequesis de semanas anteriores nos hablaba de cómo el Espíritu obra en la Iglesia a través de la palabra, de los sacramentos, también de la oración. Y en esta ocasión reflexionaba sobre la Virgen María y el Espíritu Santo, destacando la piedad mariana como modelo de santificación. En esta ocasión nos decía además cómo la Madre de Dios es un instrumento del Espíritu Santo para llevarnos a su Hijo, por eso decimos tradicionalmente a Jesús por María.
Su vida es un ejemplo para nosotros, para que sepamos decir sí a Dios como ella, con confianza y generosidad. Pensemos, por ejemplo, en sus palabras ante el anuncio del ángel Gabriel. ¿Qué dice la Virgen? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. María tiene una relación única con la Santísima Trinidad. Es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Como en el día de Pentecostés, ella acompaña a la Iglesia. María acompaña a la Iglesia y le muestra el camino de su Hijo.
Vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Seguimos muy pendientes de cómo evolucionan las labores de limpieza de todos los municipios que se han visto afectados por el paso de la Dana. La Iglesia de la Encarnación en la exarquía malagueña también se ha visto muy dañada debido a las fuertes lluvias. Ana Torre, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Carlos Samuel Córdoba es el párroco de este templo. Tomó posesión hace apenas unas semanas y nos ha contado que cuando parecía que la tormenta había pasado, las lluvias volvieron con más fuerza que nunca.
Pero hubo un momento en que empezó a llover sin parar y se creció y se salió el río. Entonces, cuando ya la lluvia bajó, yo salí a ver qué había pasado en la iglesia y cuando llegué me encontré que salía agua de la puerta de la iglesia. Intentamos entrar, no podíamos entrar. Cuando ya logramos abrir la iglesia, nos encontramos que el confesionario, los bancos, estaban obstaculizando el paso de la puerta principal.
Carlos ha hecho mucho hincapié en que el pueblo de Benamargosa, en Málaga, tiene muy buena actitud y que todos se han puesto manos a la obra para intentar, poco a poco, recuperar la normalidad.
Confiando en que el Señor siempre va mostrándonos por dónde caminar. Y es más, hoy la respuesta la he visto patente, porque anoche yo me acosté pensando mañana qué voy a hacer, cómo voy a arrancar, y al final todo se ha ido dando, el Señor va mostrando los pasos.
Y todo ello siempre acompañado de un mensaje de esperanza, ese mensaje de fe para todas las víctimas, los afectados y los que sufren, ese mensaje que nos hace saber que en medio de la adversidad y de la desesperación siempre aparece un rayo de luz.
Soy inseguro cuando dices.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 17 de noviembre, la actualidad de la Iglesia en España. Hoy celebramos la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, instaurada por el Papa Francisco, quien nos propone como lema de este año la oración del pobre sube hasta Dios. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La Conferencia Episcopal Española y Cáritas suman de nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad en los objetivos de esta cita anual convocada por el Papa Francisco. En su mensaje, el Santo Padre también recuerda a las personas que sufren la pobreza y la exclusión que Dios no se olvida de ellos. La Jornada Mundial de los Pobres es una oportunidad pastoral que invita a los creyentes a escuchar la oración de los pobres tomando conciencia de su presencia y de su necesidad. Por eso, Francisco la considera una ocasión propicia para llevar a cabo iniciativas que ayuden concretamente a los pobres y también para reconocer y apoyar a tantos voluntarios que se dedican con pasión a los más necesitados. Javier Ojeda es el delegado episcopal de Cáritas Madrid.
El Papa Francisco nos invita a celebrar la octava Jornada Mundial de los Pobres. Será este domingo 17 de noviembre. Es una jornada que año tras año pues nos recuerda que no existe un cristianismo vivido con hondura si no tenemos presente a los pobres. Por eso este año el lema nos recuerda que la oración del pobre sube hasta Dios. Hemos de tener más presente a las personas necesitadas, a los pobres de nuestras comunidades parroquiales, grupos, movimientos, escuchando, compartiendo sus esperanzas y anhelos.
El Papa Francisco celebrará una misa y almorzará junto a 1.300 personas necesitadas con motivo de esta Jornada Mundial de los Pobres. Y como es habitual, el pontífice presidirá la misa en la Basílica de San Pedro.
Vamos a echar un vistazo a las redes sociales esta semana, los mensajes del Papa en torno a la necesidad del servicio, también su aliento para no cesar de orar. Y María, tu amor, la música de Atenas. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre nos ha recordado en su cuenta de X que cuando aprendemos a servir, cada uno de nuestros gestos de atención y cuidado, cada expresión de ternura, cada obra de misericordia, se convierten en un reflejo del amor de Dios. Además, nos ha animado a seguir rezando porque, en palabras del Papa Francisco, la oración mantiene encendida la lámpara del corazón. Cuando sentimos que nuestro entusiasmo se enfría, la oración lo reaviva porque nos lleva a Dios, al centro de todo. La oración despierta el alma del sueño y la dirige a lo que importa, a la finalidad de la existencia.
Una voz en Nazaret, te hablo en la oscuridad, todo un cielo cabe en tu amor.
Compartimos la canción de la cantautora argentina Atenas, María, tu amor, uno de sus últimos lanzamientos. Un canto que conoció durante el bautismo de su ahijada y que repasa el rol de María en la historia de la salvación. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda La fe de Tolkien, de Holly Ordway, en el que desentraña la compleja relación entre la fe personal de Tolkien y su creación literaria, especialmente en El Señor de los Anillos. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Volvemos a Tolkien este fin de semana, en el que regresa a los cines el maratón de la trilogía del Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Lo hacemos de la mano de Holly Ordway, que publica con Mensajero las casi 500 páginas de esta biografía del escritor, centrada en su fe católica, en el marco de su vida religiosa repleta de drama y dificultades. Como anécdota, se cita a Priscilla Tolkien, con quien Ordway asegura haber coincidido en misa y que accedió a confirmarle que su padre tomó el nombre élfico de Philip por San Felipe de Neri, fundador de la Congregación del Oratorio. En lo íntimo, se nos explican detalles de la vida de oración de Tolkien, del Tolkien adulto más bien, cómo fue su gusto por las acciones de gracias, es decir, las acciones que alaban y dan gracias a Dios en latín. También se nos traslada su rutina de rezar por las almas de los que han muerto, que llevó un paso más allá con sus mejores amigos, el grupo denominado Los Inklings. Así, cuando falleció C.S. Lewis en noviembre de 1963, asistió a su funeral en la iglesia de la Santísima Trinidad de Headington Quarry, ofreció una misa por él y de nuevo ayudó en ella. Todos estos detalles se facilitan con un rigor y una delicadeza que se agradecen muchísimo.
Claro que sí. Hace múltiples hipótesis la autora. Dice que si Tolkien no se hubiera hecho amigo de Lewis, nunca habría acabado, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ni mucho menos lo hubiera publicado. Mira tú. La evolución espiritual de Tolkien desde su infancia, bajo la influencia del catolicismo, hasta los desafíos y confirmaciones de su fe durante las guerras y su vida adulta. Aquí, en La fe de Tolkien, de Holly Ordway. Es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Hasta el próximo viernes se celebra en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29. El Papa enviaba estos días un mensaje en el que pedía aumentar los esfuerzos comunes para salvar el planeta, mostrando su lamento por el egoísmo que lastra este empeño. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. El Papa Francisco, mediante el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, se unió a la cumbre de Bakú COP29, la cumbre del clima, con un mensaje, Mario, que invita de maneras muy concretas a poner en el centro de la discusión el bien de la humanidad y de nuestra casa común, e incluso no dejar de lado la jornada que hoy celebramos, la Jornada Mundial de los Pobres. Un mensaje que invita a los estados a poner en marcha una nueva arquitectura financiera internacional para hacer posible, como dijo, la salvaguardia de la creación, una de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo, una salvaguardia que está estrechamente interrelacionada con la de la paz. En el mensaje advirtió que el desarrollo económico no redujo desigualdades ni resguardó al mundo de problemas ambientales, por lo que hay que revisar las consecuencias, como dijo, nefastas de un estilo de vida que nos afecta a todos y debemos proyectar juntos la salida. Muy importante, Parolin, en nombre del Papa, advirtió que los esfuerzos climáticos no deben socavar aún más el desarrollo de los más pobres, cuestión que ha de ser puesta sobre la mesa porque deuda ecológica y externa son, como dicen, dos caras de la misma moneda. Somos todos parte de la solución, Mario, pero tiene que ser una solución realmente distinta para todos, que no agrave nuestras desigualdades. La reflexión de la Casa Común nos invita a la Santa Sede, no ha de divorciarse de la jornada que hoy celebramos. Esforcémonos por el cambio climático, claro, pero no perdamos de vista que los esfuerzos nos han de sentar a todos en la misma mesa, porque es mesa de todos, casa de todos.
Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es 17 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. La mejor forma de recibir a Dios es acogerle cada día. Así estaremos siempre dispuestos al abrazo definitivo.
Pues acojamos cada día al Señor, no esperemos un futuro, esperemos el adviento de Dios en Jesucristo. Esperemos, más allá de todas las expectativas humanas, el ser sorprendidos por Dios que viene y participar en la gloria del Señor que vive.
Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Te pertenezco a ti, a ti, a ti.
Vamos a marcharnos hasta la República Dominicana de la mano de Alfareros, uno de los grupos hispanoamericanos más conocidos del panorama musical católico, que recientemente lanzaba en YouTube este tema, Yo sigo siendo de ti, una canción que forma parte de su último álbum, Oveja de tu Prado, que han editado en abril de este año. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Pocos grupos musicales pueden presumir, como Alfareros, de llevar más de 28 años de exitosa carrera musical y de haber lanzado 8 álbumes y más de 130 videos. Clips. Después de 3 años de silencio, han vuelto a la carga con mucha fuerza. Alfarero se formó en La Romana en 1995 como una coral, pero con la intención de añadir elementos musicales llamativos y fuera de lo común a una eucaristía que iba a celebrar el día del Corpus. Con el tiempo ha evolucionado un formato mucho más orgánico, con 4 voces y que ofrece música de fusiones tropicales, con mucho merengue, cumbia, latin pop y algo de rock. Explican en sus redes sociales que la música es su forma de elevar la alabanza hacia Dios y de ayudar a los hermanos a vivir su fe con alegría.
Y lo consiguen, desde luego, no cabe duda. Vamos con la frase del día.
De Santa Hildegarda de Bingen: el cielo y la tierra están en cualquier lugar donde los hombres están llenos de amor a Dios, a sus prójimos y a sí mismos.
Pues pongamos en práctica esta semana ese amor precisamente para construir el cielo entre nosotros. Feliz semana, Vic.
Feliz semana, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Héctor Faerna. Recuerda que en Facebook somos facebook.com/agrandestrazos y en x@grandestrazos. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Te pertenezco a ti, a ti, a ti. He recibido en mi vida una marca indeleble de ti. Me has amado sin medidas y yo por siempre seré de ti. Yo sigo siendo
siendo de ti.